Este es el podcast de Mil Palabras, episodio 229. ¿Cómo manejar el estrés laboral? ¿Cómo lidiar con el estrés en el trabajo? Te damos la bienvenida.
Este es el podcast de Mil Palabras. Un espacio con ideas, historias y conceptos de comunicación efectiva para ser más exitoso en tu empresa, en tu mundo digital, en tu emprendimiento y en tu vida. Con ustedes, Santiago Ríos.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva entrega de nuestro podcast donde hablamos de comunicación efectiva desde diferentes ángulos en los negocios digitales, marketing digital, comunicación organizacional, comunicación con equipos de trabajo, comunicación interpersonal y comunicación con nosotros mismos. Hoy hablaremos de cómo manejar el estrés laboral. Seguro has tenido estrés, no solamente en lo laboral, sino también en lo personal, ¿o no? ¿Acaso no has sufrido estrés? ¿Acaso no te ha tocado manejarlo? Yo creo que en algún momento de tu vida, si hayas sido pequeño, has tenido estrés. ¿Se puede evitar el estrés? ¿O si no se puede evitar, se puede manejar de alguna forma? Los detalles en este episodio que tiene en la producción y publicación a John Edison Montoya. Probablemente haya gente tan relajada, tan tranquila que vaya por ahí por la vida sin nunca haber tenido una mínima sensación de estrés. Pudiera existir. La verdad, lo dudo mucho, pero probablemente haya alguien que todo lo ha tomado de manera tan relajada, sin ningún tipo de necesidad de logro, que el estrés no le ha tocado en su vida. Es muy raro, la verdad, porque todos de alguna forma queremos alcanzar algo en lo personal y en lo profesional. Así te salgan muchas cosas derechas, no todo funciona como lo planeamos ni como lo deseamos. Y cuando se presenta un obstáculo es cuando se presenta el estrés, en mayor o en menor medida. O el estrés también se presenta por un estado de ansiedad que generamos porque queremos alcanzar algo. Por ejemplo, terminar un proyecto de trabajo, organizar una fiesta o un evento familiar de la mejor forma. Muchas personas quieren verse bien arregladas para un encuentro que van a tener con alguien. Puede ser una cita amorosa o una cita de trabajo. Eso genera, digámoslo así, pequeños eventos de estrés. Y no necesariamente son malos. En otro episodio habíamos mencionado cómo el estrés puede generar esa movilización, esa fuerza dentro de nosotros mismos para alcanzar los objetivos. Y pudiera uno decir que una pequeña dosis de estrés es válida, pero cuando el estrés se vuelve agobiante, que nos paraliza o que nos confunde o que nos hace tomar decisiones equivocadas, entonces el estrés no es bueno. El estrés hay que manejarlo. Y hay unas formas para manejar el estrés que advierto desde ya no son ni definitivas ni las vamos a encontrar en un libro exactamente como las maneras de combatir el estrés, pero que a mí me han funcionado. Y estas tácticas o prácticas o recomendaciones las tengo tan validadas que les cuento una historia muy rápida. Algunos de ustedes se habrán dado cuenta porque lo conté en un par de episodios recientes de nuestro podcast que tuve un viaje a Europa. Un viaje que fue bastante extenso, creo, porque estuvimos en ese continente, mi familia y yo, mis dos hijas, mi esposa y yo, durante 27 días. Vacaciones bastante largas, por cierto. El asunto es que este viaje nunca lo habíamos hecho en familia. Yo había estado en Europa hace más de 20 años, es decir, llevaba mucho tiempo sin estar por allá. Mis hijas sí habían estado hace como 6 años. Entonces, cuando uno siente que va a ir tan lejos, que se va a quedar tanto tiempo por fuera de la casa, lejos en buena parte de las actividades laborales, pues uno empieza como a estresarse por todos los preparativos que hay que hacer para viajar correctamente. El dinero, los desplazamientos en diferentes medios de transporte, la estadía, no estuvimos en hotel sino en Airbnb, los planes turísticos, son muchas cosas para tener en cuenta. Y todo eso te empieza a agobiar, especialmente cuando hace tanto rato no vas a ese lugar o no tienes unas vacaciones tan largas. Entonces yo empecé a experimentar unos episodios de estrés bastante fuertes en el mes previo al viaje. Entonces tomé una decisión que creo que fue desacertada porque dejé de realizar unas actividades extralaborales que siempre llevo a cabo, no solamente en la semana regular de lunes a viernes, sino también los fines de semana. Mi racional fue que si quería dejar todo listo antes de irme para el viaje, y me refiero a todo listo con las cosas relacionadas con las vacaciones y también las cosas relacionadas con el trabajo, tenía que correr y trabajar más de la cuenta para tener todo a tiempo. Como les decía, decidí optar por cortar estas actividades extras para terminar a tiempo las cosas y tenía jornadas de trabajo de 13 horas, 12, 13, 14 horas a veces, tratando de entregar y de entregar, y esta sobrecarga de trabajo y la ausencia de estas actividades, que ya les voy a contar cuáles son, causaron lo que uno podría llamar el estrés dañino. No el estrés positivo que te moviliza a entregar, a inspirarte, a ser creativo e innovador, sino el estrés que te termina minando la energía, te termina afectando, ofuscando. Así que tuve un par de semanas muy difíciles en lo personal y en lo laboral. Debo decir además que independientemente de esa situación, de esa circunstancia del viaje, todos tenemos un entorno laboral que por muy amable que sea, siempre va a presentar dificultades. Siempre vas a tener un proveedor que no te cumple, un compañero de trabajo que no entrega a tiempo, un jefe que te molesta, de pronto otro compañero que te hace bullying. Hay algo que no te gusta tanto y que eventualmente puede ser causa del estrés. Mejor dicho, reafirmando lo que les dije al principio, el estrés es prácticamente inevitable. Entonces, tenemos que encontrar esas maneras de sobrellevar y de lidiar con ese estrés. Y les repito, en mi caso al menos, a partir de la experiencia, estas claves están en esas actividades que dejé de realizar antes de mis vacaciones. Y son cosas que uno las extraña no de golpe, sino que empiezan a hacer falta conforme el tiempo pasa y uno se da cuenta que no las está realizando. Y uno se da cuenta que algo le hace falta en la vida. Sí, son esas actividades. Son como el agua. Cuando uno deja de tomar agua, el cuerpo le empieza a pedir que necesita hidratación, que hay que tomar agua. Estas actividades para mí también son como la música. A mí la música me hace mucha falta. Y uno también se da cuenta de que la música es indispensable en su vida cuando lleva un buen rato sin escuchar y escucha 2, 3, 4 buenas canciones y te emocionas y vibras y tienes recuerdos. Y entonces te das cuenta que la música tiene que hacer parte de tu vida. Bueno, ese es mi caso. Quizás ustedes tengan otro elemento de esos que dicen, esto lo necesito de manera continua. Bueno, lo mismo ocurre con estas actividades que desde hace rato he incorporado en mi rutina diaria y que sumadas son las que me ayudan a manejar el estrés. Son 5 prácticas puntuales que quiero compartir. Trato en lo posible de realizar estas 5 prácticas diariamente. A veces logro el objetivo, a veces no. A veces de las 5 logro hacer 4 o 3. Pero las tengo súper en mente. Son 5 cosas que debería hacer todos los días. Entonces uno al final de la semana hace una cuenta muy rápido y dice, si son 7 días a la semana, son 5 actividades, son 35 veces que dediqué tiempo a mi bienestar. Si tuve esos 35 momentos dedicados a mí, o al menos de los 35 tuve 30 o 32, o me quedé debiendo. Les voy a contar cuáles son esas 5 actividades que me ayudan a manejar el estrés. La primera, meditar. Llegué a la meditación de una manera, yo creo que extraña, porque yo he seguido mucho un tipo que habla de marketing digital que se llama James Wedmore, que algunos de ustedes probablemente lo han oído mencionar en este podcast. Hace ya como 6 meses como que no le copio mucho al hombre, de vez en cuando le leo o le escucho algo, pero tuve una época en que escuché mucho su podcast. Y también compré un buen curso que tiene en internet y estuve en un evento del hombre en Los Ángeles, California. Y James tiene un principio de trabajo que a mí me ha parecido fundamental y que se lo agradezco enormemente que haya sembrado esa semilla en mí, y es que si uno quiere transformar un negocio, uno tiene que empezar por transformarse a sí mismo. Y de eso se trata precisamente parte de lo que comparto en este podcast, de esa comunicación interna o comunicación con nosotros mismos. Y en ese conocimiento y en ese tratar de estar presente, nos llega la meditación. Y James obviamente hablaba todo el tiempo de meditar. Entonces yo quedé con esa curiosidad de aprender a meditar. No sabía la verdad qué era meditar, cómo lo iba a practicar. Y una vez en una librería encontré un libro que explicaba lo que era la meditación trascendental. Voy a aclarar aquí que hay muchas maneras de meditar, hay varias tendencias y corrientes. Yo por casualidad me encontré con ese libro de meditación trascendental y fue la que empecé a practicar. Les aclaro también que el término trascendental suena muy trascendental, pero realmente la meditación trascendental yo creo que es la más sencilla de todas por lo que he podido escuchar y es la que yo practico. El libro que leí no me enseñó las técnicas, sino que me motivó a empezar en la práctica. Me explicó los beneficios. Muy curioso porque mencionaba ciertas personalidades que practicaban la meditación trascendental. Entre otros, el actor Jim Hackman, el comediante Jerry Seinfeld, la cantante Katy Perry. Mucha gente haciendo meditación trascendental. Entonces encontré al instructor en mi ciudad de Medellín. Fueron unas 4 o 5 clases, no más, y algo muy sencillo realmente. Hay como un código de ética que el libro nos sugiere y es no compartir todas las tácticas de meditación trascendental. Para que la persona que realmente esté interesada busque un instructor y pague por la capacitación. Yo lo hice y no es mucho la verdad. Es una inversión muy pequeña, pero que te va a ayudar cantidades en la vida. Lo que puedo decir es que la meditación no es para gente iluminada, ni que todo el mundo esté en ese estado de trance, ni elevada por las nubes, ni desconectada del mundo, nada de eso. La meditación trascendental es para todo el mundo, cualquiera la puede practicar. De hecho, recomiendan practicarla un par de veces al día, 20 minutos en cada sesión. Yo les confieso, yo empecé con 2 sesiones al día, pero por varias responsabilidades opté por una sola sesión de 20 minutos, que está bien. Si son 2 sesiones, mejor. Si es una únicamente, pues está bien también. Aquí pueden empezar las objeciones cuando estoy hablando de esto y alguien dirá, yo no tengo tiempo para meditar. Tengo mucho que hacer. Estoy muy ocupado. Estoy muy estresado. Bueno, es un círculo virtuoso si lo haces bien. Si estás muy ocupado, si tienes mucho que hacer, si estás estresado, precisamente por eso es que tienes que meditar. Leí que alguna vez el escritor Deepak Chopra afirmaba que precisamente cuando uno tiene más responsabilidades, más cosas que hacer, con mayor razón tienes que dedicarle más tiempo a la meditación. Yo lo hago en esa sesión de 20 minutos, como les digo, generalmente es en la tarde, a eso de las 3 de la tarde, pero si tengo algún compromiso entonces lo hago a las 3 y media o a las 4, pero le saco algún rato en la tarde. También tengo una micro meditación en las mañanas. Aparte de rezar, yo soy católico, rezo. Tengo ciertos mensajes que me digo a mí mismo todos los días, que son 6 mensajes súper poderosos. Y de hecho los tengo compilados en un episodio de este podcast. Voy a compartir con ustedes el link en las notas del show para que también consulten ese episodio. Son 6 mensajes que me repito a mí mismo todos los días y son supremamente fuertes. Que no los cumplo al pie de la letra, pero sé que si los repito, hay más probabilidades de cumplirlos que de no cumplirlos y me hacen mucho bien. Esa micromeditación de la mañana también tiene mucha gratitud. Algo de lo que hemos hablado y creo que merece la pena redundar en otro episodio completo para hablar de gratitud. La gratitud es súper poderosa. Dar gracias por lo que tenemos, por lo que podemos hacer, por poder caminar, por poder leer, por poder trabajar. Y si no tenemos trabajo, porque tenemos la fuerza para ir a buscar el trabajo. Dar gracias por lo que se tiene. Bueno, suficiente con el tema de meditación. Te invito a que la practiques de verdad. Y de pronto lo tuyo no es meditación trascendental. De pronto estás con otra técnica de meditación, con otra corriente, pero igual vale la pena que investigues y practiques. Ya regresamos después de estos mensajes. Estamos hablando de cómo manejar el estrés laboral, cómo lidiar con el estrés en el trabajo.
Este podcast es presentado por el libro electrónico Cómo crear un podcast desde cero para crecer tus audiencias. Es una guía gratuita en la que Santiago Ríos compila la experiencia de más de 1.300 episodios producidos para algunas de las empresas más grandes de Colombia. Cómo crear un podcast desde cero para crecer tus audiencias. Lo encuentras en www.milpalabras.com.co. Cuando termines este episodio, te invitamos a escuchar en Spotify el podcast Somos Canciones. Una conversación con gente que sabe de música y ama la música. Artistas, canciones, géneros y conciertos que recomiendan nuestros invitados. Historias interesantes en las que la música fue protagonista. Recuerda, Somos Canciones.
Estamos de regreso a nuestro programa. Estamos hablando de cómo manejar el estrés laboral, cómo lidiar con el estrés en el trabajo. Segunda actividad que trato de hacer todos los días: ejercicio. Dependiendo del día, dependiendo de la agenda, de la situación en que me encuentre, todos los días hago alguna actividad física de entre 30 minutos y una hora y media. Les voy a explicar en qué consiste mi actividad física. La verdad, trato de combinar por una razón muy simple, y es que ya tengo cierta edad y cuando uno empieza a cascar los músculos con ciertos ejercicios repetitivos 3-4 veces a la semana, pues hay más posibilidad de que uno se enferme. Entonces yo trato mucho de variar las rutinas, pero básicamente mis rutinas consisten en un día duro, es decir, un día de una hora y media de ejercicio, y un día un poco más suave, que puede ser una hora o 45 minutos o mínimo media hora. El día entre comillas duro tiene una rutina de unas pesas pequeñas, donde hago pesas que combino con barras, tengo barras en la casa, y algunos ejercicios de fuerza con el cuerpo. Esas sesiones las remato con algo de ejercicio aeróbico, salgo, corro, hago piques o salto en la cuerda, o cualquier otra cosa que suba las pulsaciones del corazón. Y luego también hago algunas sesiones de abdominales. Digamos que ese es el día duro. Los días que son suaves, por ejemplo, salgo a montar en bicicleta por la casa. Vivo en un lugar donde hay manera de montar en bicicleta y no hay tanto vehículo. No soy de los que hace esas rutinas de subir una montaña una hora y media. No, lo mío es suave realmente. Pedaleo 30 minutos, 40 minutos, me exijo un poquito, ruedo tranquilo, pero me estoy moviendo. A veces cuando el día no está tan bonito y me da pereza enfriarme en la bicicleta porque ventea mucho, entonces salgo a caminar y camino media hora, saco los perros a pasear, pero camino al menos media hora. Aquí quiero mencionar que uno también se las tiene que ingeniar. A veces, por ejemplo, el día ha estado muy enredado y no he podido hacer ejercicio de ningún tipo, y he estado afuera de la casa, donde también tengo la oficina, he estado afuera por mucho tiempo, y vengo con alguien en el carro, con alguien de mi familia, y antes de llegar a la casa yo le digo, yo me bajo aquí y alcanzo a caminar media hora. Llego a la casa caminando y ahí está mi ejercicio. Entonces te invito a que te plantees y te imagines maneras creativas de tú también hacer ejercicio. En lugar de subirte a un taxi, en lugar de tomar un carro, de montarte en un bus, piensa más o menos a cuánto está tu oficina de tu casa. O bájate antes del bus y camina. Es un gran ejercicio. Hay que sacarle tiempo a las cosas, hay que evitar las excusas. Me devuelvo un instante al tema de la meditación. Aquí me estoy acordando porque la gente tiene muchas excusas. Por ejemplo, la técnica de meditación que yo practico, la trascendental, no necesita de ningún espacio particular, no necesita de un entorno como si fuera un santuario indio o hindú, o un templo o un altar o velas, no, nada de eso. Si te alcanzas a sentar en el closet de tu casa, en el vestier, es suficiente. Yo me encierro en el vestier de mi casa, que no es muy grande, por cierto. Eso sí, pide un poquito de silencio a la familia. Mire, ¿será que me dejan de hablar unos 20 minutos? Yo hago algo aquí. Bueno, ellos ya saben que yo voy a meditar. Pongo el teléfono en modo avión para que nadie me timbre en ese momento. Y a lo mío. Ya, no necesito más. Como les decía, no necesito ni esencias, ni música rara para eso, ni ningún santuario para poder meditar. El tema es no tener excusa. Con el ejercicio ocurre igual. El ejercicio casi siempre yo lo hago a mediodía. Hay estudios que dicen que cada persona tiene su horario para hacer ejercicio, que depende de los ciclos del día de cada persona. A mí me hace bien a mediodía, me encanta. Hay personas que el ejercicio les funciona mejor madrugados, temprano en la mañana. A mí me gusta en la mañana, entre otras, porque uno dice, ya hice ejercicio, ya cumplí con esa parte de mi día. Otros les funciona mejor a las 5 de la tarde, 5 y media, 6, terminando el trabajo. A mí me funciona muy bien a mediodía. El ejercicio tiene unos beneficios que no solamente son físicos, sino también mentales, y tiene que ver con todo esto de manejo del estrés. Así que anímate a practicar cualquier actividad física, no sé, puede ser cualquier deporte, tenis de mesa, fútbol, natación, lo que sea, te va a servir definitivamente. Mete eso en tu actividad diaria, al menos 25 o 30 minutos. Tercera actividad que me ayuda a lidiar y a manejar el estrés: estudiar. Aquí cuando hablo de estudiar no me refiero a una educación formal de ir a la universidad, aunque obviamente también es recomendable, pero ese es otro asunto, ese es otro tema que te ayuda a tu realización personal y profesional. Pero no me refiero a esa educación formal de asistir a una clase. Me refiero a buscar contenidos realmente valiosos en formato de podcast o de video o de texto para que todos los días dediques al menos 20 minutos, 30 minutos a aprender algo nuevo. En mi caso particular, yo trato de estar al tanto de lo que pasa con la tecnología, con las redes sociales, con el lenguaje de audio, con nuevas maneras de producir contenido. Me encanta saber más de marketing, de las ventas. Todos los días dedico al menos 30 minutos a aprender algo. Y aquí también te voy a dar una sugerencia de productividad. Muchas veces cuando yo hago ejercicio, estoy escuchando o música o escuchando un podcast. A veces el podcast es uno de los que hacemos para nuestros clientes, entonces yo estoy escuchando o revisando. Otras veces el podcast es sobre algo que yo estoy aprendiendo, así que aprovecho muy bien el tiempo. Pero tengo además un tiempo dedicado a aprender cosas. Cuando termino de almorzar, yo me sirvo un café con un pequeño dulcecito, ojalá saludable, y mientras me voy tomando el café, en esos 15, 20, 25 minutos estoy viendo algún video que me sirve, algo nuevo que estoy aprendiendo. Cuarta actividad, aprender un hobby. Y aquí lo separo de estudiar. Digamos que aquí el estudiar tiene que ver más con mi trabajo. Me está ayudando a ser mejor en mi vida profesional. El hobby es algo más para mí, para divertirme, para aprender a hacer algo nuevo. En mi caso, estoy aprendiendo a tocar guitarra. Sí, señoras y señores, guitarra. Bueno, ese no soy yo. Les dejo la aclaración de una vez. No, estoy en un nivel muy básico, de verdad. Ah, pero me estoy divirtiendo mucho. Y es una manera de retarme. Y me ayuda también con el tema de edad, porque dicen que cuando uno domina un instrumento o trata de aprender a dominarlo, va uno retrasando las enfermedades degenerativas. Si Dios quiere, yo estoy como lejos de eso todavía. Y entre más lejos las ponga, mejor. Y para eso tengo la guitarra. Tengo un instructor que va una vez por semana y que me ha ayudado mucho a mi progreso. Pero tengo que decir que me he apalancado de videos de YouTube, de cursos que no son muy costosos. Y lo digo porque quiero tumbar la objeción de la gente cuando dice: ah, es que no tengo plata. Es que puedes aprender lo que quieras. En YouTube encuentras lo que quieras. Si quieres aprender un pasatiempo particular, qué sé yo, a escribir poesía, si quieres saber de la historia del mundo, de la historia del arte, si quieres aprender a hacer crochet, a pescar, a reparar motores, a reconstruir máquinas de coser viejas, lo que quieras hacer, lo encuentras en YouTube. No tienes excusa. Y aprender una actividad nueva te va a ayudar a manejar el estrés. Bueno, voy con la última actividad, leer. La lectura es maravillosa para manejar el estrés. Eso sin contar con que tiene innumerables beneficios. Yo leo al menos 30 minutos diarios. Bueno, quizás te estés preguntando cuánto tiempo le dedico a la guitarra. Más o menos entre 30 minutos y 45 minutos diarios. A la lectura también le dedico al menos 20 minutos, entre 20 y 40 minutos. Durante mucho tiempo he leído libros que pueden aportar a mi conocimiento, a ser mejor en lo que hago. Y aquí lo de la lectura también puede estar metida en la otra actividad que les hablé ahora de estudiar. Bien, listo. He descubierto con el tiempo que cuando leo de noche algo sobre mi trabajo quizás no sea la mejor idea, entonces trato de intercalar lecturas día a día. Por ejemplo, un día sí leo algo que tiene que ver con mi trabajo, pero al otro día trato de leer o una biografía o una novela de ficción, algo que me ponga la cabeza en otra parte. Aparte que si la lectura es lo último que haces en el día, en esa última media hora te vas cansando y cansando y vas a dormir divino, porque el sueño es súper importante también para estar al otro día con toda la energía y toda la disposición. Debo decir además que aparte de estas actividades importantes, hay otras que vale la pena mencionar, por ejemplo, compartir con la familia, ojalá comer todos en familia, no frente al televisor, conversar con la familia de cómo transcurrió el día, conectarse con los amigos, no solamente a través de redes sociales, llamarlos, saludar, ver un poquito de televisión también ayuda, eso sí, que no sea el noticiero, que no sean esas noticias que te desgastan, algo que te divierte, que te relaje un poquitico, que te ayude a manejar el estrés. Muy bien, probablemente ya estarás diciendo, pero ¿cómo voy a sacar el tiempo con todo lo que tengo que hacer? Son demasiadas actividades. Bueno, aquí va mi recomendación. Lo primero, no empieces con todas las actividades al mismo tiempo. Quizás las actividades que yo planteo no te hacen sentido, no te gustan, no las disfrutas, pero de pronto hay otras, qué sé yo, por ejemplo, dedicarte al jardín, a cuidar flores, visitar enfermos en un hospital, visitar personas que están privadas de la libertad, enseñarles una actividad específica a niños con alguna discapacidad, hacer obras de caridad, algo que te alimente el alma y el espíritu. Esas actividades complementarias son las que te ayudan a manejar el estrés. Empieza despacio, no tienes que tener 5 actividades al mismo tiempo como yo durante un día. Empieza con una, con dos, con tres. Ve incorporándolas en tu rutina diaria. Dedica al menos 30 minutos por actividad y vas a notar los cambios. También me dirás, no, es que estoy trabajando demasiado, me toca trabajar mucho. No caigas en esa trampa que dice que si trabajas más tiempo te va a ir mejor. Está comprobadísimo que cuando uno llega a un número de horas de trabajo en la semana, cuando pasas ese límite aceptable y normal, las últimas horas de trabajo ya no son tan productivas. Entonces no caigas en esa trampa de que a más horas de trabajo, mayor productividad. No es cierto. Y sobre todo, pon límites. Si eres empleado o colaborador y estás trabajando más horas de la cuenta, y eso no es una excepción, sino que es la regla, algo está mal. O te están clavando más trabajo del que tienes que asumir, o hay una desorganización en tu oficina, o están abusando de ti. Tienes que poner límites. Tienes que advertirle a tu jefe que estás trabajando más de la cuenta y que eso hay que solucionarlo. Si eres independiente o eres un emprendedor, tú mismo ponte los límites. Tú mismo decides cuándo parar, así no hayas terminado lo que creías que ibas a terminar en ese día. ¡Para! Y dedícate a las actividades que te van a ayudar a manejar ese estrés laboral. Ten presente que cuando tú tienes esas otras actividades extralaborales, estás recargando energía, estás recargando tu buena actitud, de tal forma que cuando vuelvas a trabajar, no vas a regresar agotado, molesto, con rabia, sino que vas a regresar al trabajo contento y renovado. Y claro, por supuesto entiendo que hay días de días, hay excepciones donde nos toca quedarnos un poquito más de la cuenta. Hay veces que nos toca trabajar fines de semana, de acuerdo, pero esa no debe ser la regla. Son excepciones. Si trabajar más horas se está convirtiendo en la regla, hay algo mal que debes revisar y corregir. Muy bien, resumimos los aspectos más importantes de este episodio. Primero, el estrés es prácticamente inevitable. El estrés te ayuda a alcanzar ciertos objetivos. Pero cuando el estrés afecta a tu bienestar, tienes que llevar a cabo ciertas actividades en el día para manejar y para controlar ese estrés. En mi caso, esas actividades son las siguientes: meditar, hacer ejercicio, estudiar, aprender un hobby o pasatiempo, y leer. Espero que te haya gustado este episodio. Si te gustó, lo más probable es que también le guste a tus compañeros de trabajo, a tus amigos, a tus familiares. Por favor, compártelo. Ya sabes mi promesa, siempre te hago quedar muy bien. Y si me encontraste por asuntos del azar en algún directorio de podcast, por favor sígueme y dame un me gusta. Te lo voy a agradecer bastante. Yo soy Santiago Ríos. Te espero muy pronto en otra entrega de El Podcast de Mil Palabras. Gracias por venir.